llegar fuera de Elida y su hijo, ¿verdad? Que llegan temprano. Elia, ok. Tenemos Elida en la iglesia, así que toda la semana yo tenía mis hijos, un hijo de New York, New Hampshire, Jason, él que era misionero en México por 10 años, y sus hijos, mis nietos, me llaman abuelo, pero su otro abuelo está en Alemania como misionero, y allí es opa, creo que es opa, así que toda la semana no fui abuelo, fui opa, y entonces la nieta le corrigió a su hermanito, no, eso es abuelo, no es opa. Así que cuando hay Elia y Elida en la iglesia, tenemos también Marina, Martina y otro nombre muy semejante, ¿verdad? Y siempre a este es Marino o Martino, ¿cómo es? Pero gracias a Dios y gracias por su paciencia, Elia. Señor le bendiga mucho. Muy bien, así que vamos a ver en este día. Hoy tenemos dos estudios, una de las denominaciones cristianas que muchos comenzaron como 1800, 1900, aunque muchos otros comenzaron desde 1600, que ya hemos estudiado y apenas los veremos rápido. Pero vamos a estudiar las denominaciones cristianas, y entonces cuando yo termino, el pastor Esteban va a enseñar acerca de las sectas falsas, que muchos quieren creer que son denominaciones. Incluso no estoy seguro del pastor Esteban cuáles sectas va a presentar exactamente, pero hay un par de sectas que lo considero sectas, pero medio denominaciones a la vez, como los adventistas del séptimo día. ¿Es una secta falsa o es una denominación cristiana con algunos desvíos de doctrina? Así que a lo mejor yo hago mención de adventistas del séptimo día y a lo mejor mi hijo lo presente un poco más como una secta, no estoy seguro, o si no, entonces él va a tratar mucho con testigos de Jehová y con mormones, y entonces también le pedí que pudiera introducir el tema del próximo mes. Y yo voy apenas mencionar como pentecostales el comienzo de ellos, y posiblemente él dice un poco más, pero el mes que entra él va a dar la historia de carismáticos y pentecostales en más detalle, junto con la historia de liberales y modernistas. Así que más va a tratar, bueno, con las dos cosas, no sé dónde va a poner más énfasis. Pero de cualquier manera, yo apenas voy a mencionar un poco de modernistas y liberales hoy, porque esto entró al final de 1860, 70, 80, por allí, y entonces había una gran batalla de fundamentalismo. Y ese es el tema del mes que viene, el último mes, las batallas del fundamentalismo, las batallas fundamentalistas contra, digamos, batallas teológicas, claro, contra carismáticos, contra liberales y modernistas, contra neoevangelicalismo, ¿verdad? Y entonces hoy hay diferentes cosas que son así, está llegando a ser un poco de batalla, un poco de como nuevos evangélicos, que se llaman los evangélicos conservadores, y eso es una cosa que es tan semejante a fundamentalistas, pero tan lejos a la vez como los evangélicos. Así que estaremos hablando de toda esta historia de 1920 hasta la presente, el último mes. Ahora vamos básicamente de 1840 o 50, aunque vamos antes para comenzar un poco, hasta 1920. 1920 es una fecha clave para la historia de la iglesia en cuanto a la edad moderna. En inglés los llamamos los Roaring Twenties. Después de la Primera Guerra Mundial, todos pensaron que la tierra ya estaría en paz, nunca habría más guerra, no sabía que dentro de 12 años comenzaría la Segunda Guerra Mundial, que era peor, pero pensaron que todo era bueno y ya vamos a entrar en el reino milenial. Y así todos felices en 1920, pero todos a la vez super liberales, que creen que por la obra social de ayudar a los pobres podrían ganar su salvación. Y allí entonces se empeñó la batalla de modernistas a la obra social para medio de salvación y entonces contra los fundamentalistas. Así que hoy vamos hasta 1920 básicamente, pero yo enfocando un siglo del comienzo y el desarrollo de denominaciones, y el pastor Esteban entonces el comienzo, por lo menos, si no el desarrollo, el comienzo y un poco de desarrollo de las sectas falsas. Esta es la clase de hoy, realmente son dos cursos. Hemos dado, y puede ver los dos cursos en nuestro sitio del web, ¿verdad?, de ministerioantioquia.com, porque una vez enseñamos una hora y media de cada denominación para un curso de denominaciones. Entonces, otra hora acerca de cada secta como un curso entero de sectas. Ahora va a tener una hora y media de denominaciones, entonces un descanso y una hora y media de las sectas, así que todo de como 12 horas reducido, ¿verdad?, en una hora y media, y otro curso de 12 horas reducido en una hora y media. Así que hoy es una introducción a estas cosas. De hecho, lo que yo les he dado a ustedes es la mitad casi de las notas para el curso. Así que le he dado 7 páginas para hacer una hora y media. Significa que no vamos a hacerlo todo en ningún detalle, solo saltando como saltamontes, ¿verdad? Un poco aquí, un poco allá, para ver un bosquejo de todas las cosas, ¿ok? Así que, gracias por estar aquí, gracias por su paciencia. Si usted trajo algunas hojas, ¿verdad?, de estudio, si ha hecho el libro de estudio, tiene mi cuaderno de notas allí, si puede poner cualquier cosa que trajo dentro de ese cuaderno azul, y entonces le daré crédito este mes para eso. El mes que viene vamos a ver, voy a calcular los puntos de quién ha estado aquí, quién ha entregado sus notas. A lo mejor entrega más notas el mes que viene, que cambie la cosa, pero voy a ver si algunos de ustedes, hasta ahora no sé, si algunos ya tienen 10 créditos para otro certificado. Algunos a lo mejor ganan su primero, a lo mejor algunos el segundo o el tercero, no estoy seguro, pero tengo que calcular los puntos, porque cada vez que usted viene es medio crédito, y cada 2 veces es un crédito, pero cada vez que me entrega notas, tiene 2 proyectos cada semestre, es un crédito por los 2 conjuntos de notas, así que medio crédito por cada conjunto de notas, ¿ok? Así que vamos a orar que el Señor bendiga este tiempo. Es bueno ver con nosotros desde octubre, no ha podido venir con COVID, hermano Marvin García, pero Marvin, oraría usted que Dios bendiga la clase hoy.
Oremos, hermano. Gracias por el grito que damos una vez más, Señor, por estar aquí reunido, Señor. Gracias por las bendiciones espirituales que tú nos vas a ofrecer esta mañana. Te pido, Señor, por el pastor que va a dirigir la clase y por el otro pastor, Señor, que nos va a impartir la clase. Los dos hermanos, Señor, que toman su tiempo, Señor, toman su momento para enseñarnos, Señor. Y gracias por la inteligencia y el conocimiento que tú le das a ellos, Señor, y derrama inteligencia en todos nosotros, Señor, para que podamos comprender qué es lo que indica tu palabra, Señor. Cuídanos siempre, Señor. Cuida a aquellas personas que están por venir, Señor, y a que no quieren venir, Señor, pero es importante conocer siempre tu palabra, Padre Cristo. Guíanos siempre, acompáñanos siempre y danos la sabiduría exacta, Señor, para poder entender tu palabra. Todo esto te lo pido, Señor, en tu santo y precioso nombre. Amén.
Amén, amén. Muy bien, mi plan, no sé si lo voy a seguir, es dar esta clase en como una hora y cuarto, y entonces 15 minutos de descanso para un poco de pan. Entonces Pastor Esteban da otra hora y cuarto, otra hora y media posiblemente para su clase, y entonces tenemos la comida para terminar. Si quiere, a lo mejor comemos un poco más tarde, a la una y media máximo, pero entonces ya se está libre para ir a casa sin tener que estar como el último mes hasta las 3 de la tarde. ¿Ok? Vamos a ver si podemos hacer eso. Muy bien, las denominaciones cristianas. Llamo esto lo bueno, lo malo y lo indiferente. Es que la idea de que hay denominaciones, muchos preguntan, ¿por qué hay tantas divisiones? ¿Por qué hay tantas diferentes religiones, dicen, verdad? Y hay muchas razones de esto, eso es todo un estudio aparte, pero el hecho es que hay cosas buenas en tener denominaciones. Lo identifico un poco. Nosotros podemos llamarnos iglesia bíblica, no más, pero muchas iglesias pentecostales, carismáticas, y los que son calvinistas al otro extremo, se llaman iglesias bíblicas, y no nos muestra la gente, no nos identifica para la gente que creemos que somos. Por eso iglesia bautista es un poco mejor, ¿verdad? Pero hay tantas iglesias bautistas de las denominaciones que estaremos hablando ahora, que han ido a diferentes extremos de doctrina, que ponemos el nombre Bautista Independiente o Bautista Bíblica para mostrar que somos bautistas bíblicas, no solo cualquier bautista de liberales o algo, ¿verdad? Pero de cualquier manera, un nombre para tu iglesia es bueno, una denominación, la identifica para la gente en parte. Históricamente nos identificamos con personas que se han llamado bautistas. Teníamos un estudio de todo, una hora y media de eso hace un par de meses, el comienzo de los bautistas. Hoy vamos a tomarlo desde el comienzo de las denominaciones bautistas para un poco más hasta la fecha, aunque no todo hasta la fecha, un poco más. Pero es bueno a veces, es malo a veces, porque causa divisiones, y voy a hablar de eso aquí en un momento, que son las cosas malas de tener que pelearnos entre denominaciones y qué es lo malo de decir yo soy de tal denominación, ¿verdad? Y lo indiferente, hay cosas que realmente no tienen gran importancia. Alguien puede buscar, he marcado aquí algunos versículos que no he puesto en sus hojas, pero Lucas 9, 49 y 50. Si alguien lo encuentra, quiere leerlo, estudiamos esto en un miércoles hace un par de semanas en nuestra iglesia. Hermano.
Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es.
Amén. A veces el hecho de que ellos dicen, pero él no hace exactamente las cosas como tú nos has enseñado a hacerlas, a veces eso es muy malo. Según de Tesalonicenses 3, dice, sepárate de los que no siguen las tradiciones de los apóstoles, ¿verdad? Pero ellos apenas estaban comenzando aquí, parece que uno que está haciendo todo correcto, buena doctrina, pero un poco loco posiblemente, o quién sabe qué era su problema, pero el Señor está diciendo, como Pablo dice en Filipenses 1, dice, mira, hay algunos que miren que la iglesia crece cuando predico el Evangelio, y ellos no creen el Evangelio, pero han empezado a predicar el Evangelio para que su iglesia crezca, predicando lo que yo predico. Así que digo, por bien o por mal, por lo menos Cristo está predicado, ¿verdad? Así que no es una aprobación de su actitud lo que hacen, no es una aprobación total de este Señor en Lucas 9, pero está diciendo, mira, es que yo lo pinto como cuando lo prediqué, lo pinto como cristianos jóvenes, que apenas conocen al Señor, tienen entusiasmo para ganar almas, y hacen la cosa de una manera un poco brusca, un poco bruto, un poco raro, ¿verdad? Ya a veces dicen cosas un poco raras, pero lo hacen queriendo ser fiel a la Biblia, de corazón, ¿verdad? Pero tiene mucho para aprender. Y el Señor dice que le tengas paciencia, ¿verdad? Y así creo que son algunos que van a las varias denominaciones. Metodista, hasta cree que uno puede perder la salvación, mala cosa, pero es nuevo creyente, está apenas aprendiendo. Tenemos un señor en nuestra iglesia ahora, a lo mejor viene al instituto, no sé, estaba los otros meses, pero cuando se juntó con la iglesia dijo, mire, yo tengo un trasfondo metodista, pero ya que estoy escuchando que dice la Biblia acerca de la salvación, de vida eterna, y no perder la salvación, y cómo organizar la iglesia bíblicamente, entonces yo quiero ser miembro aquí, yo creo lo que ustedes crean, aunque no fui enseñado así. Él vino con sinceridad, y por eso le aceptamos, claro, como miembro de la iglesia, pero el hecho es que hay algunos que no tienen buena actitud, y hay que reprenderlos, pero el hecho es que, como este señor a veces, uno es presbiteriano, metodista, no estamos de acuerdo en muchísimas cosas, pero no son sectas falsas, son denominaciones un poco equivocadas, porque una vez que conocen bien la Biblia van a ser bautistas, es que no hay duda, ¿verdad? Que la Biblia enseña principios bautistas, pero el hecho es que ellos tienen que aprender cosas. Si se endurecen y dicen, no, no quiero aprender, Dios les va a juzgar. Pero muchas veces hablo un poco más fuerte contra los líderes. Cristo habló de los fariseos, los líderes de judíos, y les llamó hipócritas. Pero en cuanto a la gente común, en muchas denominaciones especialmente, están equivocados, pero hay que tenerles paciencia y amor y no prohibirles de servir al Señor solo porque no hacen todo correctamente. Nosotros tampoco hacemos todo tan correctamente como quisiéramos. Todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Pero los hindúes, los de Islam, los de judaísmo, cuando uno tiene tiempo de estudiar esas religiones y damos otro curso de las religiones mundiales, ¿verdad? Se ven muchas sectas de hindúes, muchas sectas o muchas denominaciones de Islam, dos o tres, especialmente suní y shií, ¿verdad? Pero tienen diferentes denominaciones o sectas que se pelean y hacen guerra incluso entre ellos. El judaísmo tiene muchos tipos en tiempo de Cristo, los esenios, los fariseos, los saduceos, este es otro estudio, pero muchas divisiones y sectas. Los católicos, lo mismo, dicen, oh, los protestantes tienen sus denominaciones, sus divisiones, los católicos también. Muchos jesuitas no se llevan bien con los franciscanos o con los dominicanos, ¿verdad? Y entonces tiene catolicismo, hemos estudiado la historia, vamos a verlo un poco más ahora, catolicismo romano, cómo se dividió allí la iglesia católica ortodoxa en Constantinopla, ¿verdad? Y entonces de allí, con Enrique VIII, que haremos mención hoy, había la secta, la división de anglicanos, y de los anglicanos vino la denominación en los Estados Unidos de episcopalianos. El hecho es que cada uno, y hasta de allí salieron los metodistas. Así que uno guía para otro, y varias sectas de una misma rama muchas veces, y cada uno cree que tiene la razón, pero el hecho es que muchas veces las sectas están allí por no seguir la Biblia. Y denominaciones están allí por estar confundidas de cosas de la Biblia. Hay denominaciones que tratan de seguir la Biblia, como metodistas, encuentran sus versículos preferidos en Hebreos 6, en Hebreos 10, acerca de el que fue alumbrado una vez ya ha caído de la gracia, y ellos entienden eso como perder su salvación. Y así que encontramos que ellos están tratando de seguir la Biblia, solamente lo malinterpretan, y por eso hay denominaciones muchas veces, ¿verdad? Pero aquí encontramos que ¿qué es una denominación? Denominación viene de nombre, así que es dar nombre a alguien, así que es una cosa necesaria muchas veces, como digo, pero identifica una organización religiosa, un movimiento general o una denominación formal, unida, específica. Así que Nosotros tenemos el nombre de bautistas porque nos asociamos con el movimiento general de gente que se llaman bautistas a través de los siglos, pero no formamos parte de una denominación formal específica que se juntaron muchas iglesias en el sur de los Estados Unidos y formaron la denominación Bautistas del Sur. Los del norte de los Estados Unidos se juntaron y dijeron, vamos a formar una denominación específica, formal, de los bautistas del norte. Ahora se llaman American Baptists, bautistas americanos, ¿verdad? Somos parte de una denominación, solo en sentido muy general, realmente no. Somos bautistas, somos fundamentales, fundamentalistas. Somos independientes, creemos doctrinas fundamentales de la Biblia, pero siempre en clase de nuevos miembros de nuestra iglesia enseño, nunca queremos ser parte de una denominación de iglesias, porque entonces la denominación elige líderes que empiezan a controlar las iglesias y decirles qué creer y quiénes serán sus pastores y eso. Somos bautistas, pero no pertenecemos a una denominación bautista. Cada iglesia tiene grupos de personas que votan para formar una iglesia, enviamos para certificarnos en California una carta a Sacramento, a la capital, para decir que queremos tener una organización de una iglesia y ya estamos organizados oficialmente como iglesia, pero no bajo una denominación, ¿verdad? Sería fácil, solo esta semana pasada o la otra semana, dos o tres veces, hay ciertas ventajas de ser parte de una denominación. Nosotros no tenemos, en California, en todos los Estados Unidos, pero especialmente aquí, uno puede ser una iglesia y no tener lo que se llaman 501c3, que es una organización acreditada, digamos, con el IRS, porque precisamente el IRS dice una iglesia, les tratamos como 501c3, como una organización oficial, sin tener que hacer todo el papeleo y pagar todo el dinero al gobierno de millares de dólares para tener ese número y una carta del IRS, les tratamos igual. Pero algunas compañías no. La otra semana, alguien me dijo, Pastor Ricardo, ¿por qué no te afirmes con esta compañía? Porque venden computadoras en como la cuarta parte del precio, todos los programas del Internet que venden para mejorar el manejo de finanzas de la iglesia, lo venden la décima parte o a veces gratis, ¿verdad? Puede tener todo de Microsoft, porque es una organización atada con Microsoft, puede tenerlo casi gratis. Y así que lo miré y dice, sabemos que las iglesias son organizaciones oficiales con IRS sin ese número, ¿verdad? Pero todavía nosotros queremos el número para darle ese descuento. Ahora, si usted es parte de una denominación, dice, la denominación tiene el número, así que usted puede tener las cosas gratis porque usted es parte de la denominación. Nos ahorraría mucho dinero, ¿verdad? Muchos pastores tienen su jubilación de la denominación de iglesias, pero luego la denominación controla las iglesias para darle ventajas así. Así que denominaciones son partes de la iglesia visible, ¿ok? El hecho es que tenemos la iglesia que es universal, todos los cristianos estarán en el cielo, en la reunión en el cielo, que es la iglesia universal. Pero la tierra, Dios obra con iglesias de Corinto, iglesia de Éfeso, iglesia de Filipos, iglesia de Antioquía, iglesia de ¿verdad? El Cerrito, iglesia de Oakland, tiene iglesias locales donde Dios obra. Pero denominaciones no solo son de la iglesia visible, y ninguna en particular es toda la iglesia verdadera. Queremos ser parte de la iglesia verdadera, pero no podemos decir, nosotros en Antioch somos la única iglesia verdadera. No, es que hasta podemos tener cosas que hemos malinterpretado la Biblia en algún detalle por allí, y entonces no somos perfectos. Pero de cualquier manera, Ninguna es la única iglesia verdadera. Esta denominación católica dicen, somos la única iglesia verdadera, los católicos. No. Es que hay cosas buenas en la doctrina católica. Dios es trino, hay un Dios en tres personas, tienen cosas buenas, pero no es la única iglesia que cree eso, y así que no es la única iglesia verdadera. Pero de cualquier manera, iglesias, denominaciones son temporales. Vienen de denominaciones que se dividen, como digo, los católicos, los anglicanos, los episcopalianos, los metodistas, y a veces buena cosa, porque sale de corrupción para formar una denominación más sana, ¿verdad? Y así que, pero es temporal, es que hay denominaciones que están aquí ahora y ya no más. Es que hemos estudiado en la historia de la iglesia en este año, cuántos grupos de paulinos, ¿verdad?, o diferentes albogenses, ¿verdad?, que eran buenos grupos, pero ya no existen. Son denominaciones para cierto tiempo en la historia. Pero hay otras que son denominaciones que dos o tres aparte se unen para tener más ventajas y una voz delante del gobierno. Cuando estuvimos en España, querían unir todas las iglesias protestantes como una gran denominación para tener una voz ante el gobierno español, ¿verdad? Y dijimos, no, mejor ser independientes, aunque perdemos mucho de nuestra voz y privilegios. Pero de cualquier manera, características por un maestro nuestro, doctor Panosian, es que menciona que denominaciones son fundadas por un líder humano. Ninguna denominación realmente viene de Cristo. Aunque somos bautistas y creemos que Cristo hubiera llamado la primera iglesia bautista posiblemente, la iglesia comenzó en la resurrección y ascensión de Cristo, y Cristo nos dijo, van a llamar tu iglesia bautista, o presbiteriana, o lo que sea. Y hemos estudiado, y vamos a ver al final de esta hora, la historia otra vez de la iglesia bautista, pero llegando más, pero recordándonos cómo comenzó con Helwes y con Schmidt y con diferentes hombres que se separaron del liberalismo para formar un grupo de personas que llegó a ser las primeras iglesias bautistas, modernas. Antes de eso, algunos se llamaban bautistas, pero no tantos, tenían muchos nombres, como digo, de albigenses, de paulinas, de diferentes grupos. Pero el hecho es que hay énfasis particulares que hacen denominaciones. Primero es la doctrina. La doctrina como el sacerdocio de los creyentes. Primera de Juan 2:20. ¿Alguien quiere leer eso? Solamente un ejemplo de un versículo que muestra por qué tenemos nuestra denominación y otros no están de acuerdo con eso. Primera de Juan 2:20.
Amén.
¿Lo encuentra?
Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas.
Y versículo 27 también.
Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él.
Ok, muchas denominaciones como los católicos dicen solamente nuestra interpretación de la Biblia es la verdad. Tienes que encontrar la Biblia que tiene notas con el Neil Obstack, el exprimatur se llama de los católicos, y estas notas son aprobadas por el liderazgo de los católicos y eso es lo que usted tiene que creer. Y primero de Juan dice 2:20-27, dice no, tienes el Espíritu Santo para enseñarle qué es la verdad, qué no es la verdad. No necesitan los hombres para determinar para ti qué dice la Biblia. Abre la Biblia, sé cristiano, pedir al Señor ayuda, buscar consejo de maestros. Efesios 4 dice que Dios ha dado maestros la Biblia para ayudarle a entender, pero ninguno es perfecto. Así tenemos que reconocer que la doctrina como esto es una razón por separación de denominaciones. Algunos dicen nosotros tenemos la doctrina correcta. Y otros dicen no, nosotros creemos que el Espíritu Santo enseña a cada uno y creemos que esa es la doctrina correcta. Así que causan divisiones. Prácticas y organización. La organización puede escribir allí. Por ejemplo, en Hechos 6, 3, que es una práctica que encontramos aquí cuando escogen diáconos. Puede ver lo mismo en Hechos 13, pero en Hechos 6, versículo 3. Si alguien lo encuentra rápido, Hechos 6, versículo 3.
Amén.
¿Lo tiene?
Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.
Okay. En Timoteo dice que Pablo escogió quién serían los pastores. Dice Timoteo, escogió pastores en Éfeso, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo, nosotros vamos a encargar la gente, los diáconos, de sus cargos, pero lo hacían a solas. Muchos dicen, ¿ves? Los líderes son los que están encargados y la organización de la iglesia tiene que ser una organización de liderazgo que hace todo. Un pastor escoge quiénes serán los pastores, disciplina a la gente y todo eso. Así es que dice la primera parte de este versículo de Hechos 6, 3. ¿Qué dice la primera parte? ¿De dónde venía la gente? Buscad vosotros, entre vosotros, personas a quienes encargamos. Así que era una cooperación, así hacemos las iglesias bautistas. Nosotros, yo espero que los otros diáconos o hermanos de la iglesia recomienden ciertas personas a ser diáconos. Acabamos de recibir un nuevo diácono y dos o tres que son candidatos para ser diáconos, ayudantes de los diáconos. Pero es porque los otros diáconos y hermanos de la iglesia dijeron, ¿qué de fulano? ¿Qué de menguano? Y entonces, recomendado por ellos, decidimos nosotros, sí, por esa razón vamos a ponerles las manos. Así que la gente no solo escoge, porque hay muchas cosas que la gente no sabe de la vida de menguano o fulano. Yo no sé todo, pero muchas veces yo sé que han tenido divorcio, que han, después de ser salvo, han sido infieles, o han tenido borracheras, y se descalifican, ¿verdad?, como diáconos. Pero no quiero decirlo a toda la gente, ¿verdad? Pero yo no voy a escoger solo, voy a dejar a la gente escoger, pero voy a dar la última palabra, como aquí encuentren que los líderes aprobaron la decisión de la gente, pero la gente hizo, y eso es una iglesia bautista, congregacional, pero con el liderazgo de un pastor y de diáconos, ¿verdad? Así que eso es una organización, pero hay otros que dicen, no, miren Hechos 15, que los diferentes pastores y apóstoles se juntaron para hacer decisiones. Esto es un presbiterio, así que es un grupo de ancianos. Así que hace falta un grupo presbiteriano, ese estilo de iglesia. Y católicos, metodistas dicen, no, mira, Pablo escoge a Timoteo, dice Timoteo, escoge a los pastores, allí es como un papa, obispos y pastores, así que tiene que tener el estilo eclesiástico. Y hay denominaciones por la forma de organización. Si entiende Hechos 6 y Hechos 13, como nosotros, o si dice, no, yo más bien quiero enfatizar otro estilo de liderazgo. Entonces, a veces es geografía y cultura. Mucho de esto tenía que ver como bautistas del sur, bautistas del norte, que tenía diferentes cosas allí. ¿Cómo nacieron denominaciones en general? Primero por asuntos políticos, mayormente por libertad cristiana. Mateo 22, 21 dice, dad a César lo que es de César, pero dar a Dios lo que es de Dios. Así encontramos que nosotros debemos tener libertad cristiana. Eso es primero de Juan 2, 20, 27. Cada uno lee la Biblia, tiene libertad de leer, tiene también de 1 de Pedro 2, iba a mostrar eso después, pero 1 de Pedro 2 a 5 creo que es, que dice, vosotros sois una nación de sacerdotes. Todos los cristianos son sacerdotes para orar directo a Dios. Así que nuestra denominación, si quiere llamarlo, ¿verdad?, cree en la libertad de la conciencia de cada uno para leer la Biblia y la libertad de intercesión. Cada uno es un sacerdote, no tiene sacerdotes oficiales entre nosotros y Dios. Hay un Dios y un solo mediador. Y así que tenemos libertad cristiana, pero muchos dicen, oh, esto de Mateo 22, 21, da César lo que es de César, eso significa que la iglesia debe someterse a César. Y nosotros decimos, no, la iglesia es de Dios, la iglesia debe someterse a Dios, no a César. Pero allí tiene la iglesia católica, que está en control de iglesias en muchas partes del mundo. En Alemania tiene, históricamente tenía a veces luteranos en control, o católicos en control, diferentes secciones. En Inglaterra, los anglicanos en control de las iglesias, tienen que predicar lo que dice la reina de Inglaterra, literalmente. Y entonces tenemos que mirar que hay denominaciones porque algunos quieren libertad cristiana y no el Estado gobernándolos, y otros entonces tienen libertad de oración y comunicación de Dios y no un sacerdote para gobernarlos. Pero tenemos otra cosa que causa iglesias, además de diferentes doctrinas, diferentes prácticas y organización, geografía. También tenemos cómo nacieron denominaciones por la libertad cristiana y también por la autoridad, significado y manera de oficiar ordenanzas. Recuerda la historia de Martín Lutero y Zwinglio, Juan 6:63. Era la base de su discusión. ¿Qué es Juan 6:63? Causó casi una guerra entre Zwinglio y Lutero, ¿verdad? Y ha causado una división total de denominaciones. Este versículo, Juan 6:63, ¿qué dice? ¿Alguien lo encuentra? Juan 6.
El Espíritu es el que da vida.
¿Sigue?
La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son Espíritu y vida.
Amén. Entonces, son palabras de Espíritu. Cristo dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y dice, estoy hablando palabras espirituales. Y entonces, otros dicen, no. Tiene que ser que la carne, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, o por lo menos la consustanción, como Lutero, que el cuerpo de Cristo está mezclado con pan literal, y entonces tiene transubstanciación, si puedo decir la palabra, o con, ¿verdad?, con la sustancia, o cambia en la sustancia de Cristo. Y así que nosotros decimos, como Zwinglio, no, esas son palabras espirituales. Cristo está hablando de una verdad espiritual, de aceptar a Cristo espiritualmente, no de comer una hostia de pan. Y así que, pero la autoridad de ordenanzas también ha causado gran escándalo, especialmente en Inglaterra, pero en muchas partes, a los católicos. ¿Quién tiene derecho de bautizar o servir la Santa Cena? Mateo 28, 18, 19, dice ir a ser discípulos bautizándolos. ¿A quién dio el mandato? A los discípulos, a los apóstoles, como representantes de toda la iglesia. Y entonces en Hechos 2, allí está hablando la primera vez de dar la Santa Cena, y dice allí que está dándolo a la iglesia la autoridad para bautizar, para servir la Santa Cena. Así que la iglesia tiene derecho de designar quién va a darlo. Pero los católicos dicen, no, el Pedro era el primer papa, y él dio autoridad a otro, y a través de la historia de papas. Entonces, hoy en día, solamente los que son apóstoles, designados por apóstoles, que es el primer papa de Pedro, según ellos, tienen derecho de designar quién puede dar la Santa Cena. Tú puedes darlo solo en el nombre del Papa. Y otras iglesias, no, solo en el nombre del rey o la reina de Inglaterra puede darlo. Así que ellos determinan quién tiene autoridad para dar las ordenanzas, bautizar y dar la Santa Cena. Y muchos bautistas que dijeron, no, cualquier cristiano designado por un grupo de personas que forma una iglesia, la iglesia determina quién en su grupo será el pastor que tiene derecho de bautizar a la gente. Y entonces hay una gran diferencia que hacen denominaciones solo sobre las ordenanzas. Luego las denominaciones comenzaron con avivamientos evangélicos. Hablamos de esto el mes pasado por los últimos dos meses, ¿verdad? Primer gran avivamiento, segundo. Allí especialmente presbiterianos, metodistas llegaron a tener muchos números nuevos, pero la iglesia bautista comenzó con como 1,000 personas en 1700 en los Estados Unidos, y por 1800 la iglesia bautista fue la iglesia más grande, mucho por causa del primer gran avivamiento que comenzó con congregacionales y presbiterianos, pero entonces con el segundo gran avivamiento, mucho con metodistas, ellos se aprovecharon, pero las iglesias bautistas crecieron casi más que nadie en esos avivamientos evangélicos. El deseo de restaurar el cristianismo primitivo se divide en diferentes grupos y denominaciones, porque este grupo se aleja de la Biblia, y así que otro dice, no, tenemos que volver al centro y hacer lo que es correcto. No sé si aquí tengo, ¿verdad?, el dibujo que tiene la línea de fidelidad, pero algunos se van allí, otros van allí, pero otros quieren volver al centro. Y a veces no vuelven al centro, vuelven a otra rama, pero dicen que quieren mover al centro, y eso hace diferentes denominaciones, deseo de restaurar cristianismo primitivo. Otras denominaciones se forman porque cristianos están esparcidos, las denominaciones existentes están peleando entre sí, y dicen, mira, nunca vamos a lograr nada si no nos juntamos. Especialmente el ecumenismo. Esto venía con evangélicos, metodistas, bautistas, movimientos que enfatizó autoridad de escrituras, centralidad de la cruz y énfasis en el evangelismo, y eso ayudó más los bautistas. Pero el ecumenismo entonces empezó con el deseo de hacer misiones. Está diciendo, mira, nuestra iglesia no tiene bastante dinero para enviar misioneros por todo el mundo, casi no podemos pagar nuestro pastor. ¿Cómo vamos a ayudar a otros tanto? Ay, mira, vamos a juntarnos varias iglesias y formar una denominación. En su base, en su principio, el ecumenismo es buena cosa, pero muchas veces dice, mira, también tenemos que luchar en contra de homosexualismo y aborto, y si solo nuestra iglesia de 20 personas vamos a Washington, no nos va a escuchar, pero si somos parte de un gran grupo de iglesias y los líderes representando todo el grupo, los políticos van a escuchar representación de muchos. Vamos a formar un estilo de unión para primero tener más dinero entre nosotros para enviar misioneros, segundo para representar la moralidad en la tierra, y así que a veces se unen las denominaciones como varias iglesias metodistas en la iglesia metodista unida, y a veces hay una unión nacional de iglesias o hasta una unión mundial, concilio mundial de iglesias, y por más que se aleja de la iglesia local, siempre más liberal, más modernista llega a ser. Por eso, en su base, la denominación es buena, pero su alejamiento es malo. Y así encontramos aquí que normalmente lo que comienza con buena idea termina en mala idea. Segundo de Corintios 6:14. ¿Alguien quiere leer eso? Segundo de Corintios 6:14. Ya lo conocen o deben conocerlo casi de memoria. Segundo de Corintios 6:14. ¿Qué dice?
Bueno,
sí.
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
Amén. Entonces, pero hay que enviar misioneros y la iglesia allí no cree el evangelio realmente mucho, pero nos juntamos con ellos. Hay que ir en contra del aborto y en contra de homosexualidad y en contra de yo no sé qué más. Así que tenemos que tener ecumenismo. No os juntáis en yugo desigual hasta para propósitos buenos. Orar más y confiar en Dios para eso. Así que hay una evaluación negativa de denominaciones, no existen en el cielo, algunos dicen, y es cierto. Y Pablo critica las divisiones, 1 de Corintios 1, 12 y 13. ¿Alguien quiere leer estos dos versículos? 1 de Corintios 1, 12 y 13.
Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
Ok, entonces hablen contra de divisiones. Yo soy un pablino, yo soy un pedrino, yo soy cristiano, porque nuestra iglesia se llama cristiana, y así que como si nadie más fueran cristianos, ¿verdad? Y así que dice, no, eso es una cosa mala. Pero hay señales de corrupción en denominaciones aquí. La denominación muchas veces llega a importar más que la Biblia. Mateo 15, versículo 3. Mateo 15, versículo 3. ¿Alguien lo encuentra? Las denominaciones a veces importan para la gente más que la Biblia.
Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?
Que muchas veces ponen tradiciones como judíos hicieron sobre la Biblia. Y así es que muchos de los católicos, por supuesto, esta tradición del magisterio, ¿verdad?, que es tan importante para ellos como la Biblia misma. Y entonces hay que tener cuidado de que la denominación es más importante que la Biblia. La denominación controla iglesias locales. Iglesias locales que se junten con denominaciones, las denominaciones prestan dinero para ayudar a construir su templo, y cuando dicen, vamos a salir de la denominación dice, está bien, pero tu templo es nuestro, porque hemos ayudado a construir tu templo, así que se aprovechan para quitarles eso. Un hombre a veces, un líder de una denominación, llega a ser más importante que la Biblia, especialmente las denominaciones apostólicas, el apóstol en Guadalajara, ¿verdad? Hasta que ya cometió fornicación, no sé si ya está muerto o qué. Pero el hecho es que encuentre que a veces en las denominaciones ponen el líder más importante que la Biblia. Para ellos una denominación llega a tener poder, y poder es más importante que pureza muchas veces. Paz, tenemos que tener denominación juntos para tener paz entre nosotros. Pero ellos no creen la Biblia, y vamos a tener paz a costo de la verdad. Para muchos sí, y así que es peligro poner la paz sobre la verdad. Prestigio más importante que pureza. Apostasía aceptado por conveniencia. Mira, es conveniente trabajar juntos, pero guía apostasía porque trae personas que no creen la Biblia a la denominación. Pero la denominación tiene seminarios y es importante ser intelectual. Así ser intelectual a veces es más importante que ser fiel a la Biblia. Y así que hasta mi esposa casi fue echada y su iglesia nunca nos apoyó, ¿verdad? Con misioneros. Porque tiene una buena iglesia. Pero una iglesia independiente. Pero el hecho es que independiente dentro de una convención de iglesias, no una convención bautista del sur, pero una asociación, lo llamaron, una asociación de iglesias. Y dijeron, si tú no vas a una universidad de nuestra asociación, tú no estás la voluntad de Dios. Así que no vamos a apoyarte como misionero, nada, no importa lo que crees. Y así que ponen la denominación más grande, que fidelidad a la palabra de Dios y ser intelectual en sus seminarios como más importante que fiel a la Biblia. Evaluación positiva de denominaciones. A veces una denominación comienza porque los anglicanos llegaron a ser más apóstatas, así que comenzaron los metodistas. Buena cosa de salir para comenzar la denominación, ¿verdad? Para salir de lo malo. Otros comienzan para enfatizar puntos bíblicos olvidados. Mira, esta iglesia metodista no está enseñando este punto o el otro, y así que tenemos que enfatizar estas cosas. Así encontramos aquí que las denominaciones son varias entre los protestantes. Tenemos los ortodoxos, una rama que comenzó como, bueno, desde el principio realmente creen, pero los católicos romanos dicen que ellos eran los católicos fieles, y los ortodoxos dicen, no, nosotros somos los cristianos fieles de Constantinopla, que ustedes han estudiado. Los luteranos entonces se dividieron. Lutero no quería dividir a los católicos, pero sus seguidores querían formar una denominación aparte de los católicos. Luego, con Calvino, Knox, reformados y presbiterianos, formaron en otro grupo. Luego, los evangélicos, especialmente con los dos avivamientos grandes, despertares grandes, metodistas crecieron, bautistas crecieron, congregacionalistas crecieron, y muchas iglesias independientes. Unimos esto bajo los evangélicos. Luego había grupos radicales que no querían, ellos dijeron, no somos de una denominación, pero forman sus denominaciones. Pero allí tienen los anabaptistas, lo que llamamos hermanos de Plymouth, ¿verdad? La Sociedad de Amigos, la Iglesia de Cristo, adventistas, pentecostales. Diferentes grupos que es en la última media hora, que es lo que vamos a estar mirando, ¿verdad? Protestantes son luteranos, reformados, calvinistas, radicales. Y entonces puede poner entre católico y protestante los anglicanos, ¿verdad? Son más protestantes o más católicos, depende, ¿verdad? Y anglicanos altos, anglicanos bajos se llama, y los bajos son más protestantes, los altos son más católicos, y se juntan hasta con católicos. Así hemos visto a través de este curso, ¿verdad? Que allí tiene, ¿verdad?, una línea fiel, ¿verdad?, a la palabra de Dios al principio, pero entonces empezaron a separarse y dividirse en diferentes grupos allí, los reformados, los anabaptistas, los luteranos, los anglicanos, de anglicanos salían puritanos, metodistas, de luteranos salían pietistas, de los calvinistas, los reformados, los presbiterianos, los congregacionalistas, medio entre luteranos y calvinistas. Los bautistas han tratado de ser fiel aquí, pero los bautistas, ¿verdad?, tenían raíces un poco diferentes cosas, pero totalmente aparte realmente. Y entonces de metodistas salieron adventistas, los de la santidad, y de la santidad veníamos pentecostales. Así que diferentes grupos salieron, sí.
Si cada movimiento y cada religión manipula o crea su propia Biblia, ¿no?
No, realmente solo interpretan la Biblia a su gusto. Casi todos estos sí usan las mismas versiones de la Biblia, ¿verdad? No sé qué me pasó aquí. Ok. Sí. Pero todos usan su misma Biblia, pero lo interpretan diferente. Una secta, como Testigos de Jehová, pone su propia Biblia aparte, ¿verdad? Así es, una cosa hace la diferencia entre denominación y secta falsa. ¿Okay? Pero denominaciones, ortodoxos, luteranos y varios independientes. Ya hemos estudiado lo primero, solo muy rápido. Hermano.
Pastor, ahí miraba en la gráfica. Los reformados y los calvinistas, ¿cuál es la diferencia entre ellos?
Esto es lo que vamos a estar hablando aquí en un momentico, ¿ok? Casi no hay mucho, pero es más organización de la iglesia, pero casi lo mismo, casi, casi. Iglesias ortodoxas, primero, 330, Constantino funda Constantinopla, como hemos estudiado, que es Turquía, y entonces a través de los años había siete concilios que ustedes han estudiado, ¿verdad? y entonces determinando cuál es la buena doctrina de esto, la otra cosa, de cuáles son las versiones de la Biblia, o cuáles son los libros de la Biblia que debemos tener, y qué es este, qué de los arianos, verdad o falso, y juzgando diferentes asuntos teológicos. Y en 1054 se dividió la Iglesia Católica y la Anglicana totalmente, y los ortodoxos, no anglicanos sino ortodoxos, entonces los ortodoxos llamaron su líder el patriarca, y entonces él dijo, yo voy a excomulgar al Papa, y el Papa dice, yo te excomulgo a usted, y entonces tenemos las denominaciones ortodoxos católicos. Sus doctrinas, ellos creen mucho como católicos, salvación por bautismo, salvación por medio de la Santa Comunión, salvación por membresía en la Iglesia y salvación por perseverancia en buenas obras, verdad y fidelidad. Ellos creen que María es siempre virgen, que fue asumida al cielo, muy como romanos católicos. Pero en vez de adorar estatuas, eso es del diablo, estatuas. Nosotros adoramos láminas, cuadros, iconos, que realmente son estatuas en una foto. Una foto de la estatua es mejor que la estatua. Y entonces tiene, pero son muy ecuménicos. Querían hoy en día, hablamos de esto, se han alejado más y más, hasta que hoy en día, como 1960 y algo, básicamente el Papa y el Patriarca supuestamente dijeron somos uno, pero siguen sus peleas. Pero de cualquier manera, esto era ortodoxos. Hay una iglesia ortodoxa aquí en Concord, a lo mejor ustedes han pasado por varias iglesias ortodoxas, tanto griega como especialmente ahora rusa, ¿verdad? Iglesia ortodoxa rusa. Historia entonces en 1517 comenzó el luteranismo, ¿verdad? Los 95 tesis de Martín Lutero el 31 de octubre fue colocado en la iglesia y comenzó la reforma en ¿dónde? Alemania. En tu hoja tiene Alemania, ¿verdad? Estamos ya en la segunda página, ¿verdad? Segunda página patriarca y entonces Martín Lutero, historia del luteranismo en Alemania. Ellos basan su enseñanza en la Confesión de Augsburgo, y en que su primera exposición de doctrina fue por, ¿cómo se llama el señor que ayudó Lutero? Que hablamos un poco de él. ¿Cómo? Melanchthon, correcto. Mejor memoria que iba a preguntar a mi hijo, pero gracias. Así que Melanchthon es el que era el teólogo de Lutero, y él escribió básicamente esto, y entonces más tarde mejoraron o cambiaron, no sé si mejoraron, pero cambiaron y pusieron más doctrina oficial en lo que llaman el libro de Concord, ¿ok? Los luteranos tienen sus distinciones, tratan de ser ortodoxos en sentido de buena doctrina. Ortodoxa significa una denominación de católica, pero también significa la ortodoxia es buena enseñanza, buena doctrina. Por eso les gusta ese nombre. Nosotros tenemos, somos ortodoxos, tenemos ortodoxia. Pero generalmente ortodoxia es buena cosa. Significa que es fiel a la doctrina del cristianismo histórico. También luteranos tienen mucho énfasis en pietismo. Llegó a ser bien mundano los luteranos después de Martín Lutero, pero algunos, hasta Lutero mismo, dijeron, no podemos tener una religión fría, académica, y aquí hay un grupo de pietistas que muestran guía por el Espíritu y un sentir de adoración, y nos hace falta tener santidad, pietismo y adoración del corazón. Así que pietismo significa santidad, y significa también una adoración del corazón. Uh-oh, ¿qué me pasó aquí? Entonces, está todo bien allí, solamente ha cambiado para mostrar, déjame ver aquí, en vez de, ya se me fue las notas del maestro, ¿verdad? Ok, entonces, racionalismo como luteranismo es muy académico a veces. La razón es la autoridad final, así que hay un debate entre pietistas y racionalistas entre ellos, pero tienen cierta ortodoxia. Comenzaron con la idea de salvación, justificación por la fe. Dios es trino, así que se alejan de otras cosas, pero básicamente ortodoxos. Pero muy ecuménicos los luteranos hoy en día, como los otros ortodoxos y otros grupos. Pero son semejantes de bautistas, lo llamamos los cinco soles, ¿verdad? Sola escritura, sola escritura. Según el de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para todas las cosas que nos hace falta. Solo la gracia, solo la gracia de Dios me salva. Soy salvo solo por medio de la fe. Solo salvo por Cristo. Cristo es el único salvador. Así que Efesios 2, 8 y 9 dice que somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Y eso, entonces, ¿qué más versículo puedo decir? Romanos 6, 23, todos pecaron y entonces la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Primera de Corintios 1 y 2, predicamos la cruz, predicamos a Cristo. Así que aquí encontramos que todos los creyentes son sacerdotes. Y entonces termina el número 5, solo Deo gloria. Ellos lo interpretan, los calvinistas, de una manera extremista, pero es la verdad que Dios determina quién será salvo. La salvación se basa solo en el poder de Dios, la gracia de Dios y la dirección de Dios. No de la manera que dicen calvinistas, pero básicamente interpretado correctamente, estamos de acuerdo. La gloria de Dios es base de todo, fundamento de todo. Diferencias con bautistas. Ellos tienen su liturgia episcopal. Por ejemplo, Mateo 6:7, ¿qué dice para advertirnos de esto? El Padre Nuestro, y allí dice Mateo 6:7 de liturgias. Bien conocido esto.
Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos.
Okay. Muchos creen que por hacer cierta liturgia, teníamos una señora que visitó la iglesia hace 2 semanas, y a lo mejor viene el miércoles otra vez a orar por su salvación. Pero nunca ha estado, parece, en una iglesia bautista, solo católica. Y dice, es la primera vez que escucho personas solo explicar la Biblia de una manera que se aplica a la vida. Porque aquí solamente hacemos liturgia, de leer esto, sentar, ponerse de pie, y toda la liturgia es lo que se hace. Y aquí encontramos entonces que ellos creen que por sus repeticiones de Padre Nuestro, Ave María, yo no sé qué más, van a ser salvos. Y así que estamos de acuerdo con luteranos en muchas cosas, pero ellos tienen su liturgia, igual como los católicos y anglicanos. Estamos en diferencia de opinión de la Santa Cena, ¿verdad? Ellos creen en consubstanciación. Así que a ver si leyéndolo puedo decirlo. Y entonces es decir que el cuerpo de Cristo está mezclado con el pan, la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, dice allí, con el pan y el vino. Estamos en diferencia de bautismo. Ellos pueden esparcir agua sobre la cabeza y pueden bautizar bebés. Ellos dicen, el Evangelio vive en el bautismo. Así que el bautismo les salva. ¿Y qué dice 1 Pedro 3:21? 1 Pedro 3:21. Para explicar lo que creemos, ellos van a usar este versículo y el otro en Hechos 2 para decir que el bautismo salva. ¿Qué dice?
Sí. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo.
Bien, entonces el bautismo salva, les gusta la primera parte, pero no lean lo demás. No lo que es bautismo de agua que lava la piel, la carne, sino el bautismo que cambia la conciencia, el corazón del hombre por fe en la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que explica lo que significa, pero ellos dicen, no, no, bautismo salva, como si agua salvara. Y dicen, no, 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 no bautismo de agua, sino bautismo interior. Pero pastores pueden llegar a ser obispos y, verdad, todo eso, y estamos en desacuerdo con eso, porque la Biblia enseña que pastores son, verdad, obispos y son ancianos, los tres títulos, pastor, obispo y anciano, lo mismo. Pues, no, si no lo he visto, a lo mejor miraré eso en un momento. Pero de cualquier manera, Iglesia Luterana ya tiene como 66 millones de miembros, por lo menos cuando estas estadísticas, no sé si ahora tiene más o menos, creo que posiblemente menos, porque los luteranos no son muy evangelísticos. Y entonces, hay diferentes divisiones, denominaciones. La Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri es la más conservadora, comenzado en 1847. En 1988, la Iglesia Evangélica Luterana en América se juntó con las iglesias episcopales, aprueban matrimonios homosexuales y son muy, muy liberales, ¿verdad? Hay iglesias en Europa, iglesias luteranas, y muchas veces mezclado con iglesias reformadas, luteranas reformadas en Europa. Ahora, los reformados, alguna pregunta hasta ahora de ortodoxos y luteranos, y ahora otra rama de denominaciones, ¿ok? Ya tiene, después de luteranos, ya estamos en la página 4, ¿verdad? Iglesias presbiterianas y reformadas, la historia, de dónde venían. Reformado viene con la reforma, viene de la reforma del siglo XVI con Martín Lutero, pero ellos, los reformadores, ni realmente Calvino ni Lutero, querían salir de la Iglesia Católica, querían dar enseñanza bíblica, pero tenían sus primeros líderes, los reformadores. Juan Calvino, con calvinismo, aunque Juan Calvino no era tan calvinista como los calvinistas hoy en día, pero de cualquier manera, Juan Knox, que hablamos de él en Escocia, que realmente es el fundador del presbiterianismo, podemos decir, que habrá comenzado más en Escocia. Calvino es el que estaba en Suiza y Francia, y allí entonces él es como el fundador del calvinismo, por supuesto. Y luego de los reformados, reformándose de los anglicanos, querían reformar los anglicanos, de allí salían los puritanos. Y de los puritanos ellos se mezclaron mucho con los presbiterianos de Escocia y llegaron a ser mucho de lo mismo. Presbiterianos viene de presbúteros, en griego, que significa ancianos. Ellos tienen su base de doctrina en la Asamblea de Westminster. El pastor Esteban creo que habló de eso cuando habló de la reforma, un concilio para luchar en contra realmente de arminio, ¿verdad? Contra arminianismo, diciendo que no puede perder su salvación, pero formó entonces los cinco puntos, ¿verdad?, de calvinismo, produjeron la confesión de fe de Westminster, que tenía sus catecismos, ¿verdad?, y manuales de gobierno de la iglesia y de la adoración pública. Básicamente, las iglesias reformadas, las iglesias calvinistas, las iglesias presbiterianas, muy casi trillizos, ¿verdad?, en muchos sentidos. Los presbiterianos son reformados en su manera de hacer la cosa. Reformado significa que se hace cosas como la reforma, que era todavía medio católico en su estilo de gobierno de la iglesia. En vez de tener Hechos 6 y Hechos 13 votos de la iglesia, tenían un papa, obispo, arzobispo, lo demás, o tenían grupos de pastores, ¿verdad?, presbíteros. Pero el hecho es que reformado, como la reforma, sigue muchas de las doctrinas que eran mejor que la doctrina católica, pero todavía no extendían a todo lo bíblico, muchas cosas, ¿verdad?, que está aquí mencionado. Pero los reformados es un estilo de organización, podemos decir, y calvinismo va junto con eso. No todos los reformados calvinistas son presbiterianos. Hay muchos reformados calvinistas que no se llaman presbiterianos. Pero todos los presbiterianos van a decir son reformados y calvinistas, si son fieles a sus bases presbiterianas. Entre ellos hay denominaciones, vamos a volver a hablar de eso un momentico. Hay denominaciones liberales entre ellos y denominaciones evangélicas entre ellos. Características de presbiterianos. Primero, tienen la doctrina, y segundo, tienen la organización de ellos. Va a notar así en la página 4 que dice reformado, luego dice presbiteriano, luego dice liberales y evangélicos. Este debe ser la doctrina. Si notan tus hojas, dice apartado 1 y apartado 3. Allí donde dice liberales arriba, número 2, debe escribir doctrina, porque hay doctrina liberal y evangélica, y entonces hay denominaciones liberales y evangélicas. Así que apartado 2, los liberales rechazan entonces de lo sobrenatural, la inspiración total de la Biblia, la deidad de Jesús. Ponen énfasis en acción social para su salvación, como ayudar a los pobres. Ponen énfasis en igualdad de hombres y mujeres, así tienen sus pastoras, la aprobación de homosexualidad. Estas son algunas doctrinas prácticas de los presbiterianos más liberales, ¿verdad? Pero en general, todos van a creer la doctrina de soteriología, doctrina de salvación de los calvinistas. Todos van a bautizar niños, infantil. Aunque algunos cuantos presbiterianos que yo conozco que aceptan bautismo por inmersión, ¿verdad?, de creyentes, pero su énfasis y preferencia es bautizar un bebé por aspersión para la salvación de su alma, podemos decir, aunque no dicen eso, dicen que es para demostrar que están en el pacto de la iglesia. Es una cosa, algunas iglesias creen que los padres de Hechos 16:31, crea al Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Cuando tú eres salvo, eso aplica a tus niños, y así que cuando nacen en tu casa, les bautiza porque son parte del pacto de Dios y seguro que van a ser regenerados porque nacieron en tu familia. Es casi una salvación familiar con algunos. Pero teología del pacto, en vez de teología dispensacional, es lo que ellos prefieren, ¿verdad? Y eso les causa mucha confusión de otras diferencias con nosotros, ¿verdad? De eso de verdad viene la doctrina de aspersión de agua y bautismo de bebés y todo eso por una ruta un poco rara por allí. Pero de cualquier manera encontramos la organización de presbíteros, ¿verdad?, presbiterios y ancianos. Su organización es un poco complicado para mí, ¿ok? Pero las congregaciones eligen sus líderes, que son los presbíteros, y los presbíteros van a la asamblea general y tienen allí, forman sínodos que están encima de los presbíteros de las iglesias. Así que la iglesia elige personas para estar encima de ellos, pero allí en la asamblea general y los sínodos, que son grupos allí de iglesias que controlan las iglesias básicamente. Pero puede ver entonces algunas de las explicaciones que están por allí, pero déjeme ver si tengo más allí esas notas que no está allí, ¿verdad? O si voy a regresar a eso. La iglesia presbiteriana, sínodos, líderes de los presbíteros, y los presbíteros son líderes de las congregaciones, y el consistorio, los ancianos de una congregación, entonces envían los presbíteros o las sínodas, y las sínodas forman entonces la asamblea general, y ellos entonces tienen poder sobre los presbíteros y sobre el concilio, consistorio, que son la iglesia local, así que con los ancianos allí. Así que un poco confuso allí, ¿verdad? Pero de cualquier manera, entonces, los reformados básicamente es una manera de organización de la iglesia y eso de soteriología y muchas otras doctrinas envueltas en teología del pacto, mientras que calvinismo tiene que ver solamente con la idea de la doctrina de salvación, básicamente, de los cinco puntos, pero luego se extiende a infectar otras cosas. Y los presbiterianos así, ¿verdad? Son reformados y calvinistas, pero muchos calvinistas posiblemente no serán de tanto reformados. Hay bautistas calvinistas, porque calvinismo es la soteriología, pero tienen manera de organizar la iglesia que es más bautista. Mientras que hay reformados calvinistas, y ellos tienen doctrina, y reformados casi siempre tienen doctrina calvinista, solo de siglo reformado. Pero reformado tiene que ver mucho con la escatología, que en vez de creer en las dispensaciones, y también tiene que ver con prácticas con bautismo de bebés y todo eso, además de la soteriología. Así que hay un poco de diferencia, pero casi son todos gemelos previstos de esa manera. ¿Alguna pregunta o comentario de eso más? Es que es difícil de explicar exactamente, pero básicamente es lo que entiendo. Luego tienen los anglicanos, creo que el pastor Esteban enseñó un poco lo de los anglicanos. La iglesia de Inglaterra es otro nombre de anglicanos que comenzó con Enrique VIII por causa de su deseo de un divorcio, ¿verdad? Pero su hijo Eduardo VI... es el que más apoyaba el libro de oración común y los 42 artículos, que luego son 39 artículos, pero es la organización de la iglesia anglicana, que es la iglesia de Inglaterra, si escribe el nombre Inglaterra allí. Recuerda que Enrique VIII fue responsable para la muerte de Tyndale, ¿verdad? Y Eduardo trabajó con un arzobispo, Thomas Cranmer, para hacer muchos cambios en la iglesia de Inglaterra. Y eso causó los puritanos a salir de allí. Causó realmente grupos, llegaron a ser bautistas, separatistas, salir de allí. Y llegó entonces otros grupos salir de allí por causa de ser tan estricto. Cuando llegaron los Estados Unidos, los anglicanos aquí no querían someterse con la guerra revolucionaria, no querían someterse al rey de Inglaterra, pero querían seguir con la doctrina de anglicano, así que dijeron, vamos a ser anglicanos sin ser anglicanos sometidos al rey, vamos a llamarnos episcopalianos. Así que episcopaliano es solo un anglicano que no tiene sumisión al rey de Inglaterra, ¿ok? Y los metodistas entonces salieron de allí también, de los anglicanos. ¿Okay? Creencias de anglicanos enfatizan mucho los sentidos en la adoración. Muchas iglesias reformadas están volviendo los anglicanos. Están muy, muy influidos por anglicanos, como J.I. Packer se llama, o C.S. Lewis. Hay muchos que están volviendo, muchos reformados, porque tienen mucho de ese sentido místico, misticismo, de catolicismo a veces, pero el hecho es que ponen símbolos allí de la cruz en muchas de las iglesias modernas que si son reformadas, podemos decir, o anglicanos, tienen énfasis en quemar incienso y velas, ¿verdad? Y eso está pasando hoy en día a las iglesias protestantes modernas de jóvenes que quieren ser medio anglicanos, bien influidos por anglicanos de Dr. Stott de Inglaterra. Diferentes grandes maestros por la palabra de Dios, pero eran anglicanos. Algunos de sus líderes, no sé si Packer mismo, Se fue totalmente la Iglesia Católica al final de su vida, y dice, ya me hago católico. Así que era muy semejante católico, y eso está influyendo muchos jóvenes hoy en día por sentido de misticismo y, pero no aceptan así libros apócrifos, permiten sus sacerdotes a casarse, así que buena cosa, diferente de los católicos. Creen en los dos sacramentos, bautismo y comunión, pero creen que los otros sacramentos católicos son sacramentos rituales. A lo mejor no me salvan, no es necesario, pero es casi, casi, ¿verdad?, otros sacramentos. Bautizan tanto bebés como nuevos conversos. Hoy mayormente los anglicanos son liberales, aunque, como digo, hay anglicanos altas y anglicanos bajas. Las altas son más católicas y más liberales, las bajas, algunos son gente humilde, especialmente en África, mucho anglicanismo en África por la influencia de Inglaterra, y algunos no son tan malos, malos como otros, ¿verdad? ¿Ok? Tienen 80 millones de miembros, puede ver diferentes cosas aquí en su hoja que tiene que ver con ellos. ¿Alguna pregunta más de todo eso? Ok, tenemos como 7 minutos a ver todas las otras denominaciones. Iglesia congregacional. En los Estados Unidos, en 1609, dos hombres, Juan Robinson y William Ames, fueron exiliados de Inglaterra por querer una iglesia, tener una iglesia separatista con voto de la congregación para determinar sus asuntos. Y así que ellos básicamente son los fundadores de la Iglesia Congregacional en los Estados Unidos. Comenzó muy bien. El Mayflower llegó allí con mucha gente congregacional. Establecieron, no obstante, una teocracia muy estricta, echando fuera personas como Roger Williams, que hablamos de uno de los primeros bautistas aquí. Echó fuera los cuáqueros, que no es tan malo de echarlos a ellos fuera, ¿verdad? Pero por su misticismo y eso. Pero en 1730, el primer gran despertar comenzó posiblemente con Jonathan Edwards y luego con la predicación de Jorge Whitfield, extendiéndolo por allí. Y entonces enviaron muchos misioneros, los indios norteamericanos, hablamos de esto, ¿verdad?, de Brainerd y otros. Pero en 1819 había una división y los unitarios tomaron control, unitarios tomaron control de la denominación. Hoy en día es totalmente perdido. Aquí, pasando por la calle, hay una iglesia blanca. Comenzó como la iglesia congregacional aquí en Antioch, ahora es pentecostal, pero la iglesia congregacional se mudó a otro lugar y ahora no hay en Antioch, pero hay uno pequeñito en Facebook que se reúne con la iglesia metodista que está allí cerca de Stoneman Park de Facebook. Pero de cualquier manera, básicamente son súper creyendo que no hay una Trinidad, solamente hay un Dios, pero no Trino. Los metodistas, 1735, con Carlos Wesley, 3 creencias mayores. La gracia de Dios es para todos. El hombre tiene voluntad libre para aceptar salvación, porque tiene la gracia preveniente. Dios, ellos dicen, ya, sí, no puede, si no tiene la ayuda de Dios, no puede creer. Pero Dios da a todos una gracia para poder creer. Yo creo que sí hace falta una gracia especial de Dios para creer, pero como dice en Génesis 6, mi espíritu no obrará siempre, no contenderá siempre con los hombres. Yo creo que hay momentos cuando Dios obra en la vida de cada persona en la tierra para creer. Pero si rechaza, puede endurecerse. Y no creo que siempre puede creer. Yo creo que puede creer cuando el espíritu está moviendo en el corazón. Hay un corito de los morenos negros de la guerra civil que dice, cuando el espíritu me mueve, creeré. Cuando el espíritu me mueve, cantaré. Cuando el espíritu me mueve, oraré. Es la verdad. El espíritu tiene que movernos, a darnos poder para hacer todo eso. Ellos creen que el espíritu ha hecho una obra para que todos puedan creer en cualquier momento que quiera. Y yo creo que Dios hace una obra particular en cada vida en algún momento. Calvinista dice, Dios hace esta obra de darle la habilidad de creer solo a los escogidos, no para todo el mundo. No puede rechazarlo, es irresistible la gracia de Dios. Yo no creo eso, que es la gracia irresistible, y no creo que Dios solo da a ciertas personas la habilidad de creer. Y porque dice, el Espíritu convence al mundo, Juan 16. Y en Juan 1 dice que la luz vino a todo el mundo. Y 1 de Juan 2, 1 y 2 dice que Cristo murió no solo por nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, los escogidos, sino por todo el mundo. Él murió. Así que el hecho es que ellos van a otro extremo de la gracia de Dios y de la voluntad libre del hombre, pero creen que el hombre así puede perder la salvación y entonces cree que puede obtener la perfección. Wesley lo llamó el amor perfecto. Uno puede llegar a tener amor perfecto que le hace básicamente una persona perfecta. Muchos líderes de la Iglesia Metodista Unida llegaron a ser liberales. Este templo aquí fue una iglesia metodista y se mudó de aquí en 1668, básicamente, cuando se formó una unión de denominaciones metodistas de la Iglesia Metodista Unida. Ahora, este grupo de personas se reúne en lo que llama la Iglesia de la Roca, the Church of the Rock, que está aquí a una milla de aquí. Pero de cualquier manera, muchos líderes llegaron a ser liberales. Iglesias o grupos eran con mucho énfasis en la santidad, santidad física tanto como espiritual, y muchos de los grupos salieron de metodistas como Guillermo Booth, que comenzó el Ejército de la Salvación, Salvation Army, con mucho énfasis en el Evangelio Social. Si haces buenas obras sociales, serás salvo. De allí también, otro grupo que salió de metodistas, era de mi familia, de mis padres y abuelos. Mi abuela era una predicadora nazarena, mi abuelo un predicador nazareno. Creen en la segunda obra de gracia para perfeccionarte, aunque nunca hablé con mi abuela de eso, pero de cualquier manera, dice que puede llegar a ser perfecto, pero no tienes poder del Señor hasta y seguridad de salvación hasta la segunda obra de gracia. Como si es aceptar a Cristo, creer su primera obra, pero tiene que ser otra obra de gracia para ser santificado. Y algunos creen que no va a llegar a entrar en el arrebatamiento cuando viene Cristo si no ha tenido la segunda obra de gracia, si no eres un creyente santificado que va a perseverar, ¿verdad? Pero de allí entonces también los metodistas, con su emocionalismo, énfasis en santidad, énfasis en segunda obra de gracia, todo eso se coordinó para formar los pentecostales en 1901 a 1906. Pentecostales comenzaron en un lugar llamado la Misión de la Fe Apostólica en Los Ángeles, California, en la calle Azusa, precisamente. Y allí entonces era con el señor Carlos Perham. Venía una morenita de ese grupo y fue a Texas, encontró un predicador moreno, Guillermo Seymour, William Seymour, y él vino aquí a Los Ángeles en 1906. Como en marzo de este año teníamos el gran terremoto aquí, y en abril de este año tenía el gran terremoto pentecostal allí en Los Ángeles. Así que algunos asocian las dos cosas, los pentecostales especialmente, ¿verdad? Creen que así comenzó con un gran terremoto la iglesia pentecostal. Porque 1901 era el comienzo. Entrar en el nuevo siglo, y en 5 años más ya había esparcido mucho, especialmente con Guillermo Seymour. Su doctrina tiene mucho que ver con perfeccionismo, quieren el bautismo del Espíritu para ser más perfectos, más santos, y algunos llegan a creer que necesitas este de hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo y para tener salvación. Así que hay diferentes tipos, por supuesto, el próximo mes Pastor Esteban hablará de la historia de ellos, yo solo aquí al principio. Pentecostales trinitarios, algunos creen la Trinidad, y otros como los pentecostales apostólicos, que muchos de ustedes saben, los apostólicos, creen que el bautismo salva, y creen, y muchos no creen la Trinidad, solo bautizan en el nombre de Jesús, no de la Trinidad. Hay diferentes grupos pentecostales, Iglesia de Dios en Tennessee, Asambleas de Dios, lo más conocido. Segundo más conocido, la Iglesia de Dios, o la Iglesia de Dios en Cristo, que es muchos los morenos. Iglesia cuadrangular, esto fue la primera iglesia pentecostal que yo conocí en Florida, ¿verdad? Con cuatro mujeres arriba hablando en lenguas y discutiendo y malinterpretándose, yo no sé qué más. Y asambleas apostólicas entonces que ya ustedes conocen. De allí vienen los hermanos libres, anabaptistas, menonitas, Amish, hoy en día en partes de los Estados Unidos, de donde soy yo, mucho Amish en Ohio. Comenzó con Jacob Philipp Spinner en Alemania, y entonces Philipp Otterwein se mudó a Pensilvania. Eran muy pietistas ellos, énfasis en moral, piedad, énfasis espiritual, de sentimientos. No quieren polémica, quieren paz con todos, no van a la guerra, no hacen un voto de lealtad a su país. Tiene sus grupitos de estudio bíblico y así es su énfasis. Pero en 1825 había un señor llamado Darby que escribió unos buenos comentarios en Irlanda, y él comenzó básicamente lo que llaman los hermanos, que es un grupo de los pietistas, los hermanos libres, los menonitas, todo esto mezclado, es como reformados y calvinistas y eso mezclado. Hermanos de Plymouth venían de Inglaterra, y entonces tenía una protesta de la mezcla de anglicanismo. El Estado estaba en protesta contra esta mezcla. Querían súper independientes, pero eran fundamentales en doctrina. Algunos de los mejores comentarios que tengo son de los hermanos. Es que son muy buenos para la escatología, dispensacionalismo, salvación, se tira un poco para calvinismo, pero no son muy fuerte extremistas en eso, me gusta mucho. Hermanos libres, enfatizan iglesias autónomas, no tienen nada que ver con Inglaterra sobre la iglesia, tienen ancianos y diáconos, pero no tienen pastores. La primera iglesia de hermanos que asistí fue en Madrid, ¿verdad?, cuando fui a España. Y entonces, una gran iglesia, y supuestamente no tenía un pastor. Tenía unos ancianos delante, y siempre llega a ser uno que se encarga como pastor, pero rehúsan llamarle pastor. Y así que, y no tiene nadie que dirige el culto, no tiene boletín de orden de culto. Cada uno se sienta, y de pronto alguien se pone de pie. Entonemos este himno, hermanos. Otro de pie. Vamos a orar, hermanos. Otro de pie. Tengo una palabra del Señor para compartir con ustedes, hermanos. Vamos a leer esta escritura y dar a lo mejor un sermón, un testimonio. Cada uno en su momento participa, y casi no hay una persona delante para decir tú, como hacemos aquí. Tenemos testimonios, pero yo digo hermano o hermana para tener orden. Pero ellos solo miren si hay alguien de pie, y si no, ellos se ponen de pie. Cada uno que quiere canta, testifica, predica, lo que quiere. Pero el hecho es que tienen la Santa Cena cada semana, ¿verdad? Muy importante tener la Santa Cena cada semana. La Biblia dice tantas veces que quieras, pero no dice cuántas veces. Pero para ellos es una ley. Cada domingo en la mañana tienen la Santa Cena para comenzar. Son antidenominaciones, pero realmente somos hermanos. Forman su denominación, aunque son antidenominaciones. Pero no tienen colectas. Tienen como nosotros posiblemente una caja detrás donde puede dejar sus ofrendas, pero están en contra de colectas. Promisiones, muy bueno para misiones. Hemos usado aquí algunos de sus cursos de estudio bíblico, como de Emmaus, que se llama, y son muy buenos especialmente para huérfanos y hospitales, siguiendo el ejemplo de Jorge Müller. Semejante es la Alianza Cristiana Misionera en 1887, un señor súper fundamental, señor Simpson, A.B. Simpson, un presbiteriano de Canadá, salió de allí, comenzó lo que llama la Alianza Cristiana y Alianza Misionera Evangélica. Pone mucho énfasis en sanidades como los metodistas y otros, ¿verdad? Y el Ejército de la Salvación. Mucho énfasis en Cristo como Salvador por la fe. Mucho énfasis en la sanidad. Mucho énfasis en el Rey venidero. Esas cuatro doctrinas les distinguen. La premilenial venida de Cristo. Cristo es sanador. Cristo puede santificarte, hacerte casi perfecto, y Cristo es tu Salvador. No estoy de acuerdo con su estilo de santificación, de casi perfección. Claro que Cristo va a sanar cada uno en cultos de sanidad. Pero fuera de eso tienen grandes cosas muy buenas. Luego, Iglesia de Cristo, Discípulos de Cristo, Thomas Campbell. ¿Por qué tengo aquí esto? Presbítero contra denominaciones. Déjame ver aquí qué tengo en mis notas, porque esto está vacío. Página, estamos en página 7 casi. 6 todavía. Okay. Iglesia de Cristo. Ok. Contra credos. Esto debe tener la palabra credos. No sé por qué no lo escribí aquí. Hice copia de sus notas aquí. Contra credos de la iglesia y divisiones. Dice, solo abrir la Biblia y leerlo. No quiero nadie que diga, creemos en Dios Padre y el Espíritu, creemos en Jesús como Salvador, creemos la salvación por fe. Solo lee la Biblia. Allí es tu credo, ¿verdad? Enfatizó el Nuevo Testamento. No tiene instrumentos de adoración. No creen en piano o guitarra. Hay que cantar a capela siempre. Fue bautizado este señor Campbell por los bautistas, pero no los veía a los bautistas como tan bíblicos, ¿ok? Y entonces creían mucho de la Iglesia de Cristo que el bautismo en su iglesia salva. Escribe la palabra bautismo. El bautismo en su iglesia es lo que salva. No solo bautismo, pero en su iglesia. Los discípulos de Cristo, muy semejante a la Iglesia de Cristo, comenzó en 1800 con el gran despertar. En 1800, donde 25,000 posiblemente se convirtieron. En 1801, un metodista, un bautista, un presbiteriano dejaron sus iglesias para la restauración del cristianismo. Y entonces comenzaron los discípulos de Cristo, supuestamente sin denominación, pero con la denominación de discípulos de Cristo. 6 declaraciones de ellos: Cristo es cabeza de la iglesia, Biblia es única regla de fe, el carácter cristiano es el único requisito para membresía. La palabra carácter va en sus notas. Carácter cristiano. Así mirando tu vida. Interpretación individual de la Biblia, en vez de un pastor que le enseña. Cristiano es el único nombre aceptable. No puede, yo soy de Cristo. Yo soy el único cristiano. No puede llamarte Iglesia de Dios, Iglesia Bautista. Tiene que ser cristiano. Unidad para salvar el mundo es la meta. Creen que si estamos unidos, vamos a salvar el mundo. Adventistas del séptimo día, como digo, él va a trabajar con esto, que William Miller, con el gran despertar y visiones de Ellen White, Pastor Esteban va a hablar de eso. Terminando entonces, los bautistas comenzaron en 1611, hablaron de John Smith, pero era realmente su amigo Thomas Helwys, que fue a Holanda y regresó a Inglaterra, y allí comenzó realmente la primera iglesia bautista moderna. La segunda fue con John Spilsbury, un calvinista. Uno no fue calvinista, iglesias generales, y esto entonces iglesia calvinista, ¿verdad? Particular se llamaba, iglesia particular bautista, bautista particular. Los primeros bautistas, sus doctrinas, separación, independencia de otras doctrinas, la libertad de la religión, ser miembro de la iglesia verdadera, es por la fe en Cristo, no por nacer en un país o en una comunidad. El bautismo es para creyentes, no para niños. Y el bautismo desde 1640 con Spilsbury es cuando los bautistas particulares comenzaron a bautizar por inmersión. Desde 1611 hasta 1640 bautizaron por derramar agua sobre la cabeza, aunque solo para adultos creyentes. Los bautistas llegaron a extenderse en sus misiones con Guillermo Care, Adoniram Judson y Luther Rice, que hablamos el mes pasado, ¿verdad? Y entonces, en 1845, formó la primera convención bautista, era en el sur, bautistas del sur, pero luego eso perjudicó la autonomía de la iglesia, porque la convención demasiado afecta las iglesias. Y entonces los del norte dijeron, mira, muchos en el sur creen en tener esclavos. Esto es horrible. Así que vamos nosotros a formar una convención del norte en contra de la esclavitud. Algunos buenos fundamentales estaban en ese grupo, pero muchos de los más liberales de liberales, modernistas, estaban en ese grupo del norte. Así que realmente se comenzó, más que comenzar en contra de la esclavitud, fue su excusa, comenzó más para tener liberalismo. Comenzó a propósito para ser liberales, ¿verdad? Y entonces, muy pronto después de eso, comenzamos el mes que viene, con 1920, que comenzó las divisiones de la Iglesia del Sur, de la Iglesia del Norte, comenzaron grupos fundamentales por causa de eso. Hay iglesias de libre albedrío, Free Will Baptist, hay uno por aquí donde nos reunimos usando este local por un año, hace muchos años, antes de tener este lugar. Bautistas reformadas, que como digo, reformado y calvinista es casi lo mismo, pero reformado tiene que ver con otras cosas de escatología y eso. Bautistas independientes. Mi esposo se convirtió en Walnut Creek en una iglesia bautista regular. The General Association of Regular Baptist Churches. Creo que puse una traducción en sus notas. Iglesias bautistas regulares, la Asociación General de Iglesias Bautistas Regulares. Y entonces, eso era muy bueno. Comenzó con todas las iglesias fundamentales para salir de la Convención del Norte en contra del liberalismo, pero llegó a ser tan encerrado que ya, como mi esposa, no quería que siguiera, ¿verdad?, si no era 100% de ellos. Y, pero luego ya están mucho más flojos en eso y dejan cualquier, ¿verdad?, ir a sus universidades preferidas y eso. Bautistas bíblicas salieron de allí, ¿verdad? Missionary Baptist, que Bautistas Bíblicas, era un grupo que salió de Texas. Missionary Baptist o Landmark Baptist era un grupo un poco calvinista, pero querían salir un poco de calvinismo, pero de cualquier manera tienen iglesias locales que dicen, solo si te bautizas en nuestra iglesia puedes ser miembro aquí. Si tú eres miembro de otra iglesia bautista, olvídaselo. No, el bautismo no salva, pero el bautismo te hace miembro de la iglesia. Pero cada iglesia local es el cuerpo de Cristo. Tienes que bautizarte en nuestra iglesia. Y entonces solamente en inglés, con la versión Rey Jaime, puedes ser salvo, ¿verdad? Y así que tienen cosas bien raras, pero súper. Hay una iglesia misionera bautista aquí y han venido buenos hermanos de allí a visitar nuestra iglesia incluso. Pero Fundamental Baptist Fellowship es lo que somos asociados ahora, que salió de la Convención del Norte para comenzar con los bautistas regulares y bautistas bíblicas, grupos diferentes, y hay muchas iglesias bíblicas que no quieren llamarse bautistas, a veces son medio presbiterianos, y por eso son un poco diferentes de los bautistas, pero yo crecí básicamente en una iglesia como eso, que se llamaba de la comunidad, y una iglesia Community Bible Church, que quería llamarse bíblica, pero no bautista. Así que hay muchos que salieron así. ¿Ok? Bueno, fui 15 minutos más de lo que quería. ¿Algún comentario más? Sí.
Tengo una pregunta,
hermano.
La página 5 de la iglesia congregacional, pastor, en ese contexto congregacional, ¿es lo mismo que podemos entender como que la congregación tiene voto?
Correcto. Es básicamente, es que fueron echados de la iglesia de Inglaterra por eso. porque querían votar entre su iglesia por las cosas, y la iglesia de Inglaterra dijo, no. El rey designa sacerdotes, el sacerdote pastores, y los pastores hacen lo que dice el rey, y no hay un voto de la iglesia. Es por eso que eran congregacionales. Correcto. Comenzaron muy bien, como bautistas, casi, pero terminaron muy mal. Comenzaron más presbiterianos, pero terminaron liberales. ¿Ok? ¿Algo más? Muy bien, gracias por su paciencia. El mes que viene, entonces, de allí, de 1920 en adelante, de cómo se desarrollaron estos en el último siglo. ¿Ok? Ahora vamos a orar por un snack y tomar 10 minutos para eso. Entonces, el pastor Esteban viene como para de las 12 hasta la 1 y media, posiblemente 1 y cuarto, 1 y media, y allí comemos final. Así que cómete un poco ahora para tener fuerza para aguantar hasta la 1, ¿ok? Y entonces unas pupusas, Dios mediante. Héctor, ¿usted lo oraría?
Padre, te gracias por esta oportunidad de compartir, Señor, de recibir esta enseñanza. Gracias por nuestros pastores que nos ha preparado, Señor, y nos ha dado los dones para enseñarnos. Y así por cada hermano que está acá, gracias, Padre, por los hermanos que vienen de otros lugares. Y así por cada uno de nosotros, Señor, que bendiga este snack que vamos a tomar. Y así que todo lo que siga haciendo sea para su bien.
Amén. Dios les bendiga. Volvemos aquí en unos 5 o 10 minutos.